Venimos a hablar de escucha de niños, niñas y adolescentes. En realidad, del derecho a la escucha.
Bien, ¿sí? Que no es lo mismo.
Que no es lo mismo, ¿sí? Vamos a ponerlo así, mirá. Si vos haces una diferenciación o buscás una diferenciación entre la palabra oír y escuchar, ¿sí? En realidad, las dos vienen del mismo vocablo latino, digamos, que es audire, ¿sí? O auris, que viene de oreja. Pero cuando vos vas al diccionario, al diccionario de la Real Academia, encontrás alguna diferencia. Digamos que oír es el acto de percibir un sonido, ¿sí? Y escuchar es el acto de prestar atención al sonido.
De interpretar eso.
De prestar atención, ¿no es cierto? No es exactamente lo mismo. Oír puede ser reducido, en todo caso, a una cuestión de carácter fisiológico, ¿sí? En cambio, escuchar es una actitud psicológica, claro. ¿Sí? Es una actitud mental. Bueno, nuestra ley, en realidad, que tiene que ver con los niños, niñas, adolescentes, no hace esta diferenciación que yo estoy hablando. Habla de oír, ¿sí? Pero la verdad es que la práctica, y además la doctrina, ha establecido esta diferencia entre escuchar y oír. Y el punto aquí, Gianni, amigos y amigas de Radio Nacional, viene por el hecho de que la escucha de los niños, niñas y adolescentes es un derecho y además es una obligación del Estado, ¿sí? Que está en la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ya tienen casi 30 años la convención, que está en la Ley 26061, que es la Ley de Protección Integral Nacional, que está en la 2302, que es nuestra ley provincial, que de alguna manera toma y emula la ley nacional, está en los distintos protocolos, etcétera, etcétera. Pero muchas veces no está en la práctica. Esto no quiere decir que no se escuche a los niños, niñas y adolescentes, pero la ley, la convención, no hablan de los procesos judiciales, hablan de todo. Procesos judiciales, procesos administrativos, de todo. Es decir, en toda circunstancia, los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la escucha, a ser escuchados y que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Incluso, desde el punto de vista doctrinario, vos sabés que nuestro código habla de capacidades progresivas y de hecho la ley habla de la ley de protección de los niños, niñas y adolescentes habla de conforme su capacidad progresiva, digamos, ser escuchados. Pero en realidad, vos no partís de la incapacidad, partís de la capacidad. Es decir, incluso los niños más pequeños, en la medida en que puedan tener capacidad simbólica de hablar, ¿sí? Por más que sean muy pequeños, también pueden ser escuchados. Y a veces esa escucha no es necesariamente del oído, es decir, no es necesariamente de la palabra. Por ejemplo, si vamos a la cuestión fisiológica, el silencio, ¿sí? El silencio absoluto sería la ausencia de sonido. Pero si vamos a la cuestión psicológica, el silencio puede ser una expresión de algo, ¿sí? De hecho, jurídicamente el silencio es un concepto, ¿sí? En distintas circunstancias, no es lo mismo que en el derecho penal que en el derecho civil, pero también es un concepto jurídico, ¿sí? Entonces, todo esto nos lleva a plantearnos cómo estamos escuchando a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Y por qué elegimos este tema? Hace algún tiempo atrás, o algunos meses atrás, vino a la Defensoría una presentación que hizo un grupo que se llama Madres Unidas, a partir de plantearnos que había una serie de observaciones que hacer respecto de cómo se estaba escuchando a los niños, niñas y adolescentes en algunas situaciones judiciales. Básicamente derecho de familia y demás.
Sí.
Es decir, ellas ponían, y digo ellas porque se trata de Madres Unidas, ponían el acento en que interpretaban que no se estaba dando esa escucha de forma cabal, digamos. Bueno, la Defensoría tomó ese tema y lo llevó al COCONAF, que es el Consejo, digamos, municipal, el Consejo de Comunidad, Niñez, Adolescencia y Familia, local.
Sí.
Y planteamos, desde el COCONAF, explorar este tema. Este tema lo fuimos para utilizar una palabra que también tiene relación con el vocablo griego, auscultando, uh-huh. ¿sí? Estuvimos buscando, escuchando distintas voces, y nos encontramos con una nota, entre otros testimonios, una nota de una jueza de familia, sí. que reconocía que en muchas audiencias, y quiero decir que una nota muy valiente de la jueza, porque de hecho es una admisión de limitaciones, no de ella, sino de las circunstancias, uh-huh. Admitía que en algunas circunstancias o en algunas audiencias la única persona que estaba para escuchar al niño o niña era la jueza, porque no estaba el personal especializado, porque no estaba los profesionales especializados, que no es que reemplazan a la jueza tiene que, digamos, sí. la inmediatez de uh-huh. la inmediación de escuchar directamente, pero sí de alguna manera esa interpretación que ayudan los profesionales. No es que no haya profesionales, psicólogos, psicólogas, etcétera. Los hay, pero muchas veces, por la extensa geografía que tiene la cuarta circunscripción judicial, muchas veces esos profesionales no alcanzan, ni las audiencias se hacen, en la que hay niños, niñas, naturalmente estoy hablando de eso, solamente con la presencia de la jueza.
Claro.
No estoy hablando de las audiencias penales, que quede claro, uh-huh. ¿no? Porque ahí tiene que estar el defensor, etcétera. Bien. Entonces, eso nos llamó la atención y nos dijo, bueno, no, momentito, acá hay incluso desde el propio Poder Judicial una admisión de limitaciones.
Claro.
Y eso nos llevó a explorar con mayor profundidad el tema y se produjo un documento que el COCONAF envió al COPRONAF, que es al Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, que está creado por la 2302. De hecho, nuestro COCONAF, nuestro consejo, también está creado desde el punto de vista municipal por una ordenanza, pero responde a lo que la 2302, y no quiero mentir, pero me parece que es el único que hay en la provincia de nivel municipal. No estoy seguro de eso, pero no sé.
Por lo menos no he escuchado.
No he escuchado que haya otro. Bien, dicho esto, se produjo un documento que se envió al COPRONAF, pero se envió además al COPRONAF, se envió además al Superior Tribunal de Justicia, porque todos los profesionales, todo el personal, dependen del aspecto de superintendencia que tiene el Superior Tribunal de Justicia. Y lo enviamos también al Ministerio Público de la Defensa, porque la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que crea la 2302, depende sí. Del Ministerio Público de la Defensa. Y ese documento plantea básicamente dos cosas. Primero, incorporar personal especializado, repito, que no reemplaza al juez. El juez es imprescindible,
sí,
tiene
es
que
un
estar.
Asesor.
Claro, tiene, uh-huh. pero además tiene que estar el personal especializado.
Bien.
En las audiencias donde haya niños y niñas. Pero además, lo que planteamos en ese documento es que la provincia de Neuquén debería tener un protocolo general de escucha de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué digo un protocolo general? Porque hay protocolos. Hay protocolos, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con situaciones de presunto abuso de niñas, niñas, adolescentes, uh-huh. hay protocolo de intervención. Sí. Hay protocolo de la 2785, que es la ley de erradicación de la violencia familiar. Hay protocolo de la 2786, que es la ley de violencia contra las mujeres. Es decir, hay protocolos. Y hay protocolos también en lo que se refiere a materia educativa. Es decir, está el protocolo federal, uh-huh. está el protocolo que tiene que ver con la ley de que busca la erradicación de la violencia en las escuelas, etc.
Hay, entonces, hay un protocolo para distintos abordajes. Cada abordaje tiene un protocolo
hay
diferente.
Hay protocolos para distintos abordajes, pero lo que no hay es un protocolo general. Y fíjate vos que este no es un invento descabellado, porque otras provincias lo tienen. A punto, y esto es justo decirlo, que son muy nuevos. Son muy nuevos.
Bien.
El protocolo de la provincia de Buenos Aires es un protocolo que establece la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires y es de 2021. O sea que es nuevito.
Sí.
El protocolo de escucha de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Entre Ríos es de 2018. Nuevito.
También, muy bien, relativamente.
Para tener presente en la memoria nuestra ley de protección integral, la ley nacional, me refiero, de la cual después derivan o toman como referencia las provinciales, las leyes provinciales, en nuestro caso la 2302, la ley nacional es de 2005-2006. O sea que ya pasaron unos cuantos años, y fíjate que ahora hay dos provincias que tienen protocolo, claro. pero que son del último quinquenio, por decirlo uh-huh. de alguna manera. ¿sí? Bueno, lo que se está impulsando desde el COCONAF, que fue presentado hace unos días atrás, primero por escrito y luego en un Zoom, ¿sí?, de que participó la Defensoría, al COPRONAF, es decir, al Consejo Provincial, es esta idea de construyamos un protocolo general de escucha y además propiciemos que en todas las audiencias, por lo menos las judiciales, por lo menos las judiciales, donde haya involucramiento de la escucha de niños, niñas y adolescentes, haya personal también especializado. Pero además que ese protocolo, y por eso hablamos de un protocolo general, no se limite exclusivamente a las situaciones judiciales, es decir, a la comparecencia de niños, niñas, adolescentes en una audiencia judicial, de cualquier tipo, la que fuere, pero en una audiencia judicial. No, que también tenga que ver con las cuestiones administrativas. Y yo te voy a decir, bueno, pero...
¿Qué serían cuestiones administrativas?
Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo tal vez un poco drástico, ¿sí? Porque está relacionado con distintos aspectos de regulaciones administrativas y demás. Pero te voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Vos escuchaste decenas de veces, acá en San Martín de los Andes, las disputas que hay por el ingreso a la EPET, sí, o a las EPET.
Sí.
¿Sí? Que esto, que lo otro, que sí, que no tengo banco.
Que si es por sorteo.
Que si es por sorteo, qué sé yo. Bien. Ahora, en general, digo en general, puede haber situaciones especiales, pero en general, lo que se escucha ahí, entre comillas, lo que se escucha es el aspecto regulatorio administrativo, tengo banco, no tengo banco, la inscripción, uh-huh, etcétera, etcétera, y lo que dicen los papás y las mamás. Lo que no se escucha es al niño, al ingresante.
Claro.
¿Sí? Ahora me dirán, no, bueno, pero está bien, pero hay una limitación material, que es la cantidad de banco disponible, tenemos nada más que 12 PET. Yo no te digo que no, lo que te digo es que escuches al niño y tengas en cuenta su opinión.
Bien.
¿Sí? Bien. Eso es de carácter administrativo, no judicial. Uh-huh. Es administrativo.
Bien.
¿Sí? Bien. Por ejemplo, ¿tenemos protocolo para eso? No tenemos. ¿Tenemos protocolo para situaciones de violencia escolar? Sí tenemos. Sí tenemos. Hay protocolos. Pero para esos aspectos, bien, de carácter administrativo, bien, donde la opinión del niño o de la niña también debería ser importante, no digo determinante, porque hay muchas cosas que se juegan, pero sí importante, no hay. Hay ausencia. ¿Sí? Te voy a dar un dato, lo tengo aquí, para que veas, Gianni, y para que ponderen nuestras amigas y nuestros amigos oyentes, de que no estoy hablando de algo desusado y no actualizado. Tengo aquí, mirá, un informe del Comité de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en relación a la República Argentina. Y esto tiene que ver con el...
Comité
de Derechos del Niño. ¿Sí? De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sí.
¿Correcto? Uh-huh. Bien, es de 2018 el informe, ¿sí?
Bastante reciente, sí.
Bastante reciente. Y condena a la Argentina por no haber escuchado en una audiencia judicial el interés superior del niño y de la niña. El interés superior es una obligación del Estado de escuchar en una situación de un embarazo adolescente. Y vos me vas a decir, a ver, ¿de qué se trata esto? Una niña, se conoce como el caso de María y su hijo Mariano, porque así se llamaba el nene, el bebé, en ese caso. No estamos hablando de una nena o una adolescente de 17 años, ¿sí? Que sigue siendo adolescente y menor para nuestro código,
pero ya otro desarrollo,
¿no? Estamos hablando de una nena de 13 años. Para nuestro código es un adolescente, ¿sí?
Sí,
es un adolescente. Pero de 13 años. Sí. ¿Sí? Bien.
Tiene mucho de niña.
¿Qué pasó en la audiencia judicial? La jueza, el juez, no recuerdo quién estaba en ese momento a cargo, determinan quitarle, mejor dicho, poner en guarda de adopción al bebé. Porque entendían que la niña, por ser niña, no estaba capacitada. La niña, o la adolescente, si querés, para hablar en términos del Código Civil, había dicho claramente, en muchas ocasiones, que ella quería ocuparse de su hijo, no quería que lo den en adopción. La niña carecía de mamá, carecía de papá, tenía una abuela que era su, digamos, de alguna manera su responsable, porque ni siquiera estaba como tutora legal, digamos.
Sí.
Y la justicia falla quitándole poniéndola al bebé en guarda de adopción. Ese caso llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en el Comité de Protección de los Niños, que es la que se ocupa del tema, claramente condenan a la Argentina por no haber escuchado a la niña, o al adolescente si querés, en su en su relato de querer hacerse responsable de su bebé. Pero además, dice que la actitud que asumió el tribunal contradice el interés superior del niño, ¿sí? Que el interés superior es un concepto que hay que aplicarlo a cada caso en particular, aunque tiene principios generales.
De ambos niños.
Claro. Y, bueno, de ambos niños, sí. Que tiene principios generales que están en el artículo 3 de la 26061. Pero digamos, después hay que aplicarlo a cada caso particular, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que la escucha, y este caso, que nos revela que la escucha falló, ¿sí? No estamos hablando de un caso perdido en el tiempo, estamos hablando de un caso de 2018, ¿sí? Con lo cual, el tema no es que sea exclusivamente neuquino, y desde luego no es que sea desactualizado. Lo tenemos presente, ocurre, y lo tenemos en ejemplos concretos, en más de una ocasión, en el aspecto administrativo, ya no judicial. Entonces, fíjate que si vos vas al protocolo de la provincia de Buenos Aires, que yo me he traído acá algunos subrayados de ese protocolo, si me das un segundo lo busco.
Sí.
Por ejemplo, si vos vas al protocolo de la provincia de Buenos Aires, que no es que nosotros decimos copiemos el protocolo de la provincia de Buenos Aires, decimos hay un protocolo en la provincia de Buenos Aires, utilicémoslo de ejemplo y hagamos el propio.
Claro.
Sí, en la provincia de Neuquén. Pero fíjate, dice, se llama Guía para Escucha de Niños, Niñas y Adolescentes en el Proceso Judicial, Prácticas Aconsejables, ¿sí? De marzo del 2022, yo te dije 2021, 2022, mirá, más actual. Digamos, fue emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Fíjate que no es ni siquiera una ley, es una, digamos, una resolución de la Suprema, Corte, ¿sí? Dice, en relación con este protocolo bonaerense considera recomendable en práctica, digamos, la práctica de escucha, con especial énfasis en el perfil conveniente en función de las particularidades de la persona a entrevistar, franjas etarias, género, situación de discapacidad, circunstancias de contenido, personales y del caso concreto. Asimismo, y esta es la parte que quiero destacar, porque me pareció un hallazgo realmente, prevé alternativas distintas al lenguaje oral. Prevé alternativas distintas al lenguaje oral para favorecer la comunicación del niño o la niña con la adecuada mirada profesional. ¿Te acordás que yo al principio te hablaba de los silencios? O de las actitudes, o del juego, o del dibujo. Es decir, los niños y niñas, conforme bajando de su edad, a su más tierna edad, esto yo no soy un especialista en la materia, quiero aclararlo, pero por lo que uno ha leído y ha escuchado y se ha informado, no solo expresan por la palabra, porque además no dominan el lenguaje adulto.
Sí, por ahí expresan señales mucho más claras a través de un dibujo, a través de gestos,
o
actitudes.
Pero por allí lo expresan de otra manera. Y hay que saber escuchar, no oír lo que está expresando ese niño. Y para eso, el juez, la jueza que interviene, necesita además ser acompañada por una mirada profesional, que está preparada para interpretar eso de mejor manera. No estoy diciendo que la jueza no lo esté, pero el
refuerza.
Y además, esto no tiene ningún correlato administrativo, salvo situaciones de conflicto, situaciones de violencia, que sí tienen protocolo, como te decía, o de abuso, que sí tienen protocolo en nuestras escuelas, por ejemplo. Ahora bien, hace unos días atrás se hizo en San Martín de los Andes un congreso de niñas y niños. Vos sabés que van los chicos y chicas de cuarto grado, ¿sí?
Sí.
Una maravilla, En todo el sentido.
Algo que se está realizando hará unos casi 10 años.
Sí, que interviene el COCONAF, interviene la MEPI, distintas instituciones. Una maravilla, ¿sí? La verdad que es una maravilla, es un hallazgo. Tiene que ver también con San Martín de los Andes, como ciudad de niños y niñas, como ciudad que reconoce el derecho, por lo menos en la palabra y en la norma, el derecho de los niños y niñas a ser escuchados, etcétera. ¿Sabes cuál fue el tema de este último congreso? Y esto no estaba preparado, ¿eh? Se dio esta coincidencia, esta casualidad. Sí. El tema del último congreso del que participaron chicos y chicas de las escuelas 589, 134, 142, 179, 188, 274, 313, 352 y 359 fue el derecho a ser escuchados y escuchadas. Y vos sabés que en esta práctica del Congreso, son los chicos y las chicas de estos cuarto grados los que hacen sus conclusiones. Acá no hay una mirada, que ese es otro tema, una mirada adultocéntrica, en la que el adulto, con sus propios códigos, decodifica, si me permitís la expresión, lo que dicen los niños y niñas. No está mediada esa palabra. Acá son los chicos y las chicas los que, a partir del trabajo de los adultos, esto es cierto,
la coordinación,
etcétera, realizan su propia expresión de aquello que les interesa, etcétera. Bien. Y esto de la mirada adultocéntrica, retenelo, porque esto suele ocurrir. Hay una mirada adultocéntrica incluso en el diseño de la ciudad. Por ejemplo, en el mobiliario urbano. ¿Tenemos en cuenta a los niños y las niñas cuando diseñamos un mobiliario urbano? Por ejemplo, estoy planteando temas. Bien, fíjate lo que dijeron los chicos en el documento final. Nos sentimos escuchados por distintos miembros de la familia. Abuelas, padres, madres, hermanos, tíos. También por amigos y maestros. Pero a veces no nos escuchan, porque están usando el celular, porque le dan más importancia al trabajo, porque están distraídos o distraídas, están ocupados, hablando con otras personas. A veces sí están hablando entre adultos, no nos dejan participar, no nos dejan opinar. Pero cuando nosotros o nosotras estamos hablando, ellos, los adultos, nos pueden interrumpir. Otras veces podemos hablar, pero a pesar de ello, que nos dicen que sí, 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 después no lo hacen, no escuchan. Si no podemos decir lo que pensamos, escuchá esto porque es maravilloso, si no podemos decir lo que pensamos, se nos hace una pelotita en el oído. Nos duele algo. Nos sentimos inferiores, nos quedamos con angustia, nos molesta, nos ponemos tristes, nos estresa y enferma. Te quedás con ganas, te tragás lo que querés decir y los otros se quedan sin saber lo que pensás. Pero cuando nos escuchan, nos sentimos aliviados o aliviadas, nos sentimos mejores, nos sentimos libres, nos sentimos despojados o despejados. Nos sentimos centrados. A aprender a hablar se aprende, y se empieza en la familia y después en la escuela. Si en la familia nos dan confianza, lo practicamos bastante y nos dan ánimo, lo vamos a poder expresar. Por eso proponemos, y acá están las propuestas de los chicos y chicas.
Fernando Bravo, defensor del pueblo y del ambiente, en el espacio que tiene la Defensoría habitualmente. Y estábamos hablando sobre el derecho a la escucha de los niños. Fernando, venías adelantando entonces la propuesta que surge desde el COCONAF para llevarlo a provincia, digamos, al organismo similar a lo que es el COCONAF, pero a nivel provincial, el
COPRONAF.
Venías planteando también que existen ya otras provincias como Buenos Aires
Entre Ríos
que han aplicado hace pocos años algo similar, que se están basando en este caso para la propuesta en provincia en lo que ha determinado la Corte de Buenos Aires, de la
claro,
provincia
nosotros
de Buenos Aires.
Simplemente lo citamos como un ejemplo, no estamos de ninguna manera diciendo que el protocolo de la provincia no tiene que ser ese,
pero la diferencia es que la propuesta es que acá se haga por ley.
Claro, por ley Podría ser, pero la ley involucra a los legisladores, ¿sí? Y los legisladores tienen sus tiempos. Entonces, también podría salir por una resolución del Superior Tribunal de Justicia, ¿sí? Bien. En el caso de los temas judiciales, uh-huh. ¿sí? Y también podría salir por una resolución de provincia en el caso de los temas administrativos, o una resolución del Consejo Provincial de Educación en el caso de los temas administrativos, pero del área de educación. Es decir, Bien. Se puede implementar sin necesidad de una ley. ¿Por qué? Porque no es... Digamos, es un protocolo.
Un protocolo general.
Es un protocolo general.
Mencionabas y destacabas claro. esto.
Y hay algo interesante para decir, ¿no? Porque si no, no estamos diciendo toda la verdad. Los protocolos no obligan, son protocolos, son prácticas que se aconsejan, ¿sí? Bien. Pero cuando se transforman en una práctica cotidiana, ya adquieren no solamente el carácter de estar escritos, sino la fuerza de la costumbre, porque uh-huh. se aplican, ¿no es cierto?
Bueno, y acá vos mencionabas, entonces, esto había surgido a raíz, o lo había tomado la Defensoría del Pueblo, y después había sido analizado también junto al
COCONAF,
A partir de un grupo de madres uh-huh. Que formaron una agrupación, digamos,
sí,
aquí.
Sí. Y debo San Martín decir que de también está, digamos, el Consejo de Género. Sí, el Bien. Consejo de Género de San Martín, que también tiene una ordenanza, también fue impulsor de esta idea. Nosotros lo que hicimos desde la Defensoría es tomarla, explorarla un poco, mm. llevarla al COCONAF, después hicimos el escrito que se presentó al COPRONAF, y además, debo decirte que, bueno, acá inevitablemente tengo que poner la primera persona, yo tuve un Zoom con la gente de uh-huh. las instancias técnicas del COPRONAF,
sí.
Y fue realmente de una altísima predisposición, tanto es así que la propia gente que hace el asesoramiento técnico del COPRONAF quedaron en que iban a proponer esto en una mesa ejecutiva al Consejo Provincial para empezar a trabajarlo. Y justo también lo ibas a poner en el plenario del COPRONAF, esto fue la semana pasada, y justo fue ese día del enorme viento que hubo en Neuquén, sí. y se quemó un transformador. Y se cortó la luz en el medio del plenario de Neuquén, con lo cual obviamente no pudimos hacer la presentación, pero sí nos dijeron que la van a reprogramar.
Bien, y justamente mencionabas entonces que tiene que ver con el derecho a la escucha de los niños y niñas,
y además
y que coincidía con las conclusiones del Congreso de Niños y Niñas que se realiza aquí en San Martín de los Andes, impulsado por el COCONAF, por la MEPI, que uh-huh. donde los niños y las niñas realizan las conclusiones, sus propias conclusiones, y uh-huh. habíamos quedado justamente a medias.
Primero una parte descriptiva, sí. uh-huh. con esta maravilla, que para mí es una maravilla, es decir, si no podemos decir lo que pensamos, se nos hace una pelotita en el sí. oído. Eso es una maravilla, porque además yo pensé, digamos, bueno, somos nosotros, además... somos del palo de la comunicación, en teoría de la comunicación hay algo que se llama el ruido, uh-huh. Que es justamente la dificultad de la escucha, es decir, es algo que involucra una pérdida de contenido de lo que se debe escuchar, ya sea desde el punto de vista técnico, si fuese ruido entre máquinas, ¿sí?
O ruido mental, ¿sí?
Y esta es una maravilla, es una metáfora maravillosa de lo que es el ruido en la comunicación, sí. ¿no? Bueno, pero además de toda esta parte descriptiva, este Congreso de Niñas y Niños, en el caso de San Martín de los Andes, hace una serie de propuestas. ¿Sí? Y yo quiero concluir con estas propuestas.
Bien.
Para que las reflexionemos, pero para que las reflexionemos en conjunto, pero que además las reflexionemos, y vos lo decías hace un minuto, Gianni, me pareció fantástica tu intervención, que fue fuera del aire, uh-huh. cuando dijiste, esto nos da que pensar, pero a nivel como papá y
como
mamá,
padre, sí.
es decir, hacia el interior de cada uno de nuestros hogares, ¿no? Fíjate, para que nos escuchen, proponemos, dicen los niños y niñas, para nuestras casas, lo dividen en nuestras casas, nuestras escuelas y la comunidad en general. Para nuestras casas, buscar estrategias inteligentes y creativas para que los adultos dejen el celular cuando necesitamos hablar. Si no nos escuchan, escribir por WhatsApp o mandar un mensajito en el celu. Mirá vos, ¿no? Decir muchas veces el nombre, insistir hasta que nos escuchen. Primero acercarnos, tocarle el hombro, pedir permiso y hablar. Recordarles que tenemos derechos a que nos escuchen y a compartir cómo nos sentimos. Cuando no podemos hablar con la familia, buscar amigos o amigas, hermanos o hermanas para hablar, y eso hace bien. Esto para la casa, ¿sí? Ahora veamos qué proponen los chicos y chicas para las escuelas. Si no nos escuchan, hacer algo fuera de lo común, con carteles, dice. O sea, en el fondo sería, uno podría decirlo de manera muy elemental, llamar la atención. Pero en realidad se trata de visibilizar la opinión.
Estrategias comunicacionales. Claro,
visibilizar, claro. Estoy acá, che, dame pelota, ¿no? Dice, si no nos escuchan, hacer algo fuera de lo común, con carteles. Levantar la mano, esperar el turno y escuchar para que a su vez nos escuchen. En la comunidad proponen lo siguiente. Dice, en la comunidad nos interesaría participar más. Poner carteles y alguna protesta para contar lo que nos pasa y que conozcan nuestros derechos. Que miren menos el celular y más a las niñas y niños. Esto del celular es una maravilla, porque además hay acá una profesional de la psicología que hizo una experiencia, vos la conocés, seguramente fue de alcance nacional, hizo una experiencia de eliminar el celular durante un tiempo determinado para ver qué pasaba con los chicos y chicas.
Sí.
Fue muy interesante. Yo no tuve oportunidad de hablar con ella, me encantaría hacerlo, pero sí leí algunas de sus reflexiones y algunas de los resultados de esa experiencia. Parece mentira, ¿sí? Como algo que es un elemento comunicacional, sirve para la comunicación, porque no nos olvidemos que el celular es un teléfono.
Sí.
A su vez, sirve para que no te escuchen, ¿no?
Fundamentalmente.
Sí, sí, las paradojas de la modernidad. Pero en realidad, el punto acá.
Te comunica la distancia.
Claro. El punto acá.
Atiende contra la comunicación.
Y amigos y amigas de Radio Nacional, es que la escucha de niños, niñas y adolescentes es un derecho. No nuestro, de ellos. Uh-huh. ¿Sí? Y todo derecho, que en este caso proviene de una, digamos, tiene su origen en una convención que obliga al Estado, porque es una convención internacional, la Convención de los Derechos de Niños y Adolescentes, conforme al artículo 75, inciso 22, es una convención reconocida, ¿sí? Es, digamos, lo que quiero decir es que tiene rango constitucional.
Sí.
¿Sí? Todo derecho en esos términos es además una obligación del Estado. Nosotros podemos plantearnos reflexivamente como adultos y como individuos mejorar nuestra escucha de niños y niñas sin esta mirada adultocéntrica, uh-huh. aunque nunca la vamos a dejar de tener en parte porque somos adultos. Pero sí le tenemos que exigir al Estado, que es quien debe garantizar los derechos, que estos derechos se cumplan a cabalidad.
Como este protocolo.
Bien, y yo quiero leerte. Para concluir, había guardado todo, pero me acabo de acordar. Lo que escribió esta jueza, ¿sí? Lo que escribió esta jueza.
La jueza que vos mencionabas cuando iniciabas la presentación.
Cuando iniciaba la presentación.
Reconocía de que.
Que reconocía que faltaban profesionales para la escucha y demás. Y dice lo siguiente: por todo lo expuesto, solicito remitan el presente requerimiento. Esto lo habían hecho las Madres Unidas y el Consejo de Género, le habían mandado una nota en función de la necesidad de mejorar la escucha.
Sí.
¿Sí? Y de tener profesionales en esa escucha. Pongo en contexto para que se sepa. Dice, el presente requerimiento solicito se remita a los que en definitiva son los que organizan los recursos del Poder Judicial de la provincia para que doten a los juzgados de familia de equipo interdisciplinario propio, para así cumplir con los tratados internacionales de rango constitucional y garantizar un efectivo acceso a la justicia, ya que, como refiriera, no es prerrogativa o decisión de esta jueza. Bien, lo que está diciendo aquí la jueza, repito, de una manera muy valiente, es no solamente admitir el problema, sino que el problema involucra una limitación a la capacidad de nuestro Poder Judicial de dar cabal sentido y aplicación a la Convención de Derechos de Niños y Adolescentes.
¿Sí? Ni más ni menos.
Ni más ni menos. Entonces, me parece que es un tema que no puede quedar solamente en este programa de radio, solamente en una notita, solamente en un ratito de escucha de niños, niños y adolescentes. Tenemos que ponernos el compromiso de trabajar en esto seriamente.
Para garantizar el derecho desde el Estado.